Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día, parece lunes este día, pero viernes 22 de mayo, día que vencía la deuda argentina, parece que la patearon hacia principios del próximo mes, tienen una semana más de respiro, vamos a ver qué pasa ahí con nuestros vecinos. Muy bienvenido a Información Privilegiada, y me encuentro con, a la distancia, con mi amigo Fernando Zavala. ¿Cómo está, niño maravilla, querido?
¿Cómo le va, señor doctor? Muy buenos días, se lo escucha muy bien, ¿ah?
Sí, sí, cada día nos vemos mejor.
¿Tuvo bueno el receso ayer?
Bastante bien, fíjate.
Bastante poco recesivo, ¿eh?
Nadie cuestionó que podía haber un sándwich acá, porque, o sea, no lo podemos ni hacer. Oye, bueno, partimos con energía, tratando de inyectarle optimismo, esta canción de Flipper que suena muy bien, se llama Let It Go, de la época de los 80, del disco High and Dry. En un día que oyendo de Flipper les voy a contar cómo están los mercados. Un día tranquilo, un día que vemos Europa un poco aliviada, a pesar de todas las malas noticias que hay, que ya las vamos a ir desmenuzando, pero el IBEX 35 sube un 0,91%, el Eurostoxx 50 sube un 0,51%, también está subiendo el CAC 40 en París, un 0,58%, ahí están los ojos puestos también en la empresa Renault y Nissan, que se van a tener que están en peligro ya y a punto de tener que ser rescatadas. El DAX de Alemania sube también un 0,53%, y bueno, Inglaterra cayendo levemente. En términos de cosas que nos interesan de los commodities, el cobre estuvo bastante a la baja, alrededor de un 2%, ahora lo veo parejo, no sé si estoy bien o no acá en mi terminal, ahí sí me lo puede chequear Fernando. En un día que también el petróleo cae casi un 3%, un 2,8% a $33 el barril de petróleo. También en esta parte editorial quería, dado el contexto, dado el peligro que está la industria automotriz, que realmente no tiene mucha defensa, porque en general la industria automotriz, cuando por ejemplo el problema de una guerra se reconvierte y se sigue trabajando, pero ahora nadie está haciendo nada. No, la guerra es más productiva que la pandemia, si me puedo dar a entender.
Oye, el cobre efectivamente con una baja hoy día, estoy... Lo que pasa es que, y quizás vámonos al tema de fondo, estimado, de la noticia de último minuto, de las últimas horas. China anuncia una ley de seguridad nacional, le llaman, para, ellos dicen, para dotar de mejor seguridad a Hong Kong. La oposición inmediatamente levantó el punto de que esto es una manera de controlar al grupo opositor en Hong Kong y de alguna manera apagar definitivamente las protestas sociales que han tenido convulsionado a ese territorio desde hace ya varios meses. Tú sabes, señor doctor, que incluso este año, después de que la pandemia del coronavirus, después de que se relajaron un poco las medidas de confinamiento, volvieron las protestas en Hong Kong.
Sí, y las vi bastante fuertes.
Exactamente. Hay un movimiento bastante vivo en Hong Kong y la movida del gobierno chino hoy día de impulsar esta ley de seguridad nacional es vista como un paso hacia... bueno, hay muchas maneras de verlo, pero una de las maneras, es decir, es un paso hacia imponer un régimen más estricto de control sobre los movimientos sociales en Hong Kong. Esto hizo... que la bolsa de Hong Kong se cayera 5,5%, ya cerró, y que en general las bolsas de Asia tuvieron resultados más o menos malos, ¿eh? Tú decías Europa efectivamente números mixtos, pero Asia cerró con el Hang Seng 5,56% abajo, y en China en general los principales indicadores estuvieron del orden de 2% abajo, en Shanghai 2% abajo. Entonces bueno, eso obviamente que le mete incertidumbre, sí, al consumo, a la demanda por cobre.
Sí, pues. Sí, el cobre cae 1,85%, lo veo. En 2-3. Oye, para completar el tema de Hong Kong, que lo encuentro muy interesante, estimado Fernando, no sé si te acordás cuando Inglaterra la entregó a China, esta ciudad, digamos, que es como una ciudad casi al igual que Singapur.
¿Tú has estado en Hong Kong?
No.
Yo estuve un par de semanas en Hong Kong.
¿Ya?
Muy interesante, increíble. Sí.
Bueno, acuérdate que antes si algo decía Made in Hong Kong o era como Made in Taiwán, o sea, era todo que era de mala calidad, pero hace poco tiempo, yo tengo en la memoria, no tengo exactamente el año y no lo he investigado, pero me acuerdo todo de memoria, cuando Inglaterra le entregó a China el régimen de gobierno, un régimen mixto, era algo así como juntos pero no revuelto, una cuestión así. Quizás alguien lo puede aclarar por el WhatsApp del programa, que lo mande el
un país, dos estados. Perdón,
dos estados.
Un país, dos sistemas. Ese era el lema que se impuso desde 5 minutos adelante.
Sí, con esta noticia que estás dando tú, se concreta una visión que de alguna manera u otra los chinos van a poner la pata encima, finalmente van a aprovechar esta pandemia para frenar todas las protestas que finalmente son contra el régimen chino, un régimen que Hong Kong era como una democracia. Se está tratando de imponer una dictadura, y la dictadura china, como vemos que han actuado, aprovechando esta pandemia, van a finalmente poner el pie encima y van a lograr controlar la situación. Capaz que más de un dirigente, los de Hong Kong, se muera de coronavirus, para decirte entre comillas.
El primero de julio de 1997 empezó el proceso de donde oficialmente ese día el gobierno de Inglaterra le traspasó a China la soberanía de Hong Kong. ¿Ah? Y ahí, bueno, ha habido un proceso gradual de transición. Entiendo que le quedan varios años más. Eso es lo que estaba tratando de investigar, cuántos años más le quedan. Pero hay todo un camino, digamos, hacia incorporar a Hong Kong dentro de China, se supone.
Oye, mira, es que tenía preparado otro tema a propósito de los autos.
Dale,
bien,
por favor.
Vamos a ir con eso antes de ir con dos interesantes conversaciones que vamos a tener. Una va a ser con la Corfo y la otra va a ser con un conocido empresario digital respecto a la evolución que ha acelerado toda la pandemia y el emprendimiento que tiene la sección de emprendimiento que tenemos con el BCI. Pero en términos de lo que está pasando con la industria automotriz, estuve viendo así un ranking de las marcas que sigo y cómo se han comportado respecto al precio más alto que tuvieron durante el último año. Y bueno, es dramático, pero se ve que todavía quizás la industria tiene el futuro, porque todavía valen y tienen un market cap bastante relevante. La que más ha caído respecto a su peak ha sido Renault, precisamente, que está en las noticias hoy día, que ha caído un 70% respecto a su precio más alto durante el último año. Y después viene la empresa india o hindú, no sé cómo decirle, que es Tata Motors, que ha caído un 60.3% respecto a su precio más alto. Después viene nuestro amigo de Peugeot, la empresa francesa, que también ha caído fuertemente un 56.43%. Nissan ahora va a despedir, sale en la noticia, alrededor de 20.000 personas, respecto a su precio más alto, empresa japonesa y asociada con Renault. Después Fiat, Chrysler, una empresa italiana asociada con una norteamericana, ha caído un 50%. La japonesa Mazda, un 48%. Ford, que estuvo, creo que Trump anduvo ahí visitando una planta en Michigan, ha caído también un 47%. Y así hay algunas que se han defendido bastante, bastante más, como por ejemplo como Audi, que ha caído solamente un 4%, Ferrari ha caído un 13%, ya estoy viendo la parte de baja de la tabla, los Tesla, con el señor, o porfiado, no sé cómo decirlo, raro, Elon Musk, que le puso un nombre de robot a su último hijo, 14.59%, y creo que es la más grande del mundo en términos de unidades vendidas, Toyota, que ha caído un 19%. Esas están en la parte baja de la tabla de caídas de auto. Próximo martes les voy a preparar un ranking con cómo están los bancos, que también es bastante, bastante dramático, y cómo están las empresas de tecnología, que se han visto mucho menos impactadas que las empresas que recién te el análisis.
Beneficiada, diría yo, la empresa de tecnología.
Sí, pero no tanto sus acciones, ¿eh? Sus acciones, el precio de sus acciones igual están más bajos que los niveles más altos de...
Amazon no. Amazon lo comentábamos el viernes, ¿te acordás?
Sí.
Están en récord histórico.
Es que tengo en retail, Amazon. Para mí Amazon es un retailer, ¿no? Casi no es una... No es una tecnología. Sí. O sea, la tengo calificada como, como una empresa de retail y ahí sí, claramente en esa otra pantalla Amazon está... Está yéndolo bien, pero ahora salió el candidato presidencial Joe Biden.
Sí, así que tiene que pagar impuestos.
Diciendo que tiene que pagar los impuestos a Amazon. Sí, por eso también tiene una ventaja tributaria esta.
No, lo que pasa es que sí, pero es porque, o sea, en parte es porque tuvo mucha pérdida durante mucho tiempo.
¿Eh? Sí, pues. O sea, no ganaba nunca plata.
Oye, déjame, antes de ir con don Pablo Terraza, que lo tenemos a continuación, quiero solamente hacer un pequeño análisis sobre la situación de nuestro país respecto de la pandemia que nos está afectando. Ayer 3.900 y fracción contagiados, alrededor de 45 muertos. Yo creo que lamentablemente, y hay que ser súper claro, los días que vienen por delante van a ser días duros. Probablemente se va a ir incrementando cada día más la cantidad de fallecimientos por un tema matemático, digamos. Cada vez que al haber más contagiados van a haber más fallecidos, lamentablemente. El estado de la red actualmente es crítico, pero todavía pareciera ser que no demasiado desbordado, lo cual habla muy bien de la gente que está haciendo mucho esfuerzo hoy día para que no se desborde la red. Y fíjate que hoy día un amigo que está bien metido en el tema, doctor, me mandó un análisis y donde dice lo positivo y lo negativo. Son cuatro, dos positivos, dos negativos. Mira, lo positivo dice: Chile ha duplicado su capacidad de ventilación mecánica en esta crisis. Es bien increíble, ¿eh? En un par de, o sea, digamos, en, no sé, 5 o 6 semanas, Chile duplicó su capacidad de ventiladores mecánicos, de la capacidad de atender a personas con ventiladores mecánicos. Esto es un esfuerzo mancomunado del gobierno privado y él recalca, sobre todo de los médicos intensivistas. En el programa anterior entrevistaban a uno de los representantes de los médicos de cuidado intensivo, y aquí hay un esfuerzo brutal de estos médicos que hoy día están trabajando dobles turnos, triples turnos, así que para ellos también vaya un saludo. El desafío ahora es que tenemos que volver a duplicar la capacidad, estamos hablando en números gruesos, de acá al 15 de junio, si es que queremos llegar realmente con capacidad suficiente para enfrentar lo que va a ser la escalada de casos de acá hasta el 15 de junio. Entonces, el primer caso positivo, Chile ha duplicado la capacidad de ventilación mecánica en esta crisis. Y lo segundo, que también es notable, que hasta ahora, y ojalá que eso se mantenga, pero por lo menos hasta el día de hoy, la mortalidad en Chile es bastante más, o sea, mortalidad de pacientes que son... digamos, atendido en unidades de cuidado intensivo es bastante más baja, estamos hablando del orden de un 10% respecto a los números que vimos en Italia o en España. En Italia, para que tú sepas, señor doctor, la mortalidad llegó a niveles del 50%. Esto tiene dos razones. Primero, que todavía nosotros no vemos la parte más dura de la crisis y este número puede empeorar. Pero además tuvimos tiempo de aprender de los errores que cometieron algunos países que enfrentaron esta pandemia antes que nosotros, y eso obviamente no nos ayudó. La parte negativa, primero, lo que decía antes, hay que volver a duplicar la capacidad de ventilación mecánica para realmente ser capaces de enfrentar lo que viene en las próximas semanas, y eso obviamente que es muy duro. Ayer el ministro Mañez decía que Chile va a pasar de, hoy día hay una capacidad del orden de 3.000, un poco menos de 3.000, tiene que llegar a 4.000 muy rápido, y probablemente va a tener que llegar más arriba si quiere realmente enfrentar esta crisis. Y eso obviamente es un esfuerzo, pero además de poner ventiladores mecánicos, requiere tener especialistas profesionales, y eso obviamente que no se construye de un día para otro. Y lo segundo negativo quizás es que, y yo creo que esto ya es una constatación, lo dijo el ministro Mañez ayer y yo creo que es bastante obvio, que lamentablemente como país, como sociedad, como persona, no estuvimos demasiado obedientes a las instrucciones de los primeros días, y este virus ya se, digamos, no se pudo contener, digamos. Todos los esfuerzos que se hicieron en las primeras semanas de esto para que no llegáramos a estos minutos, lamentablemente no dieron resultados y hoy día tenemos ya el virus en pleno apogeo.
Oye, dos cosas, estimado Fernando. respecto a lo que te dice tu amigo. Uno, me gustaría saber a mí, y esta es una pregunta, ¿cuántos de la gente que llega a respirador mecánico se salva? Me gustaría conocer esa estadística.
10% de mortalidad sobre los que llegan a mortalidad a ventilación mecánica. Esa es la cifra hoy día.
Ah, 10%, o sea, de cada 10 personas que están de cada 10 personas que están en ventilación mecánica, una se muere.
Pero eso, insisto, que es un número que va moviéndose, porque cada día entran más personas a ventilación mecánica. ¿Ah?
Sí. Lo otro, bueno, para terminar esto, Estados Unidos no logra levantar cabeza. Ayer hubo 28.179 casos. Se vuelve la curva, digamos, a ponerse a cuesta arriba. Un salto discreto bastante fuerte respecto al día anterior. Fueron 22.000 y ahora fueron 28.000. Así que Estados Unidos, que incluso para tratar de defender la economía y que no llegue a respirador mecánico, la economía está tratando de alguna manera u otra de volver a la vida normal. Vamos a ver cómo les va.
Trump dijo que no iba a cerrar de nuevo el país,
Hasta que le dé el coronavirus a él.
Dice que está tomando hidrocloroquina, además.
Por eso quizás está tan naranjo.
Oye, siempre ha sido.
Sí, siempre ha sido, no. Claramente. Vamos. Es una broma, no. Vamos, presenta al invitado tú si quieres.
Don Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Cristiano. Hola, Fernando. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Pablo. Pues. Me imagino que por allá atareado,
Atareado, sí, pero harta pega, pero bien, con mucho entusiasmo y fuerza para poder hacer todo lo que más pueda la Corfo, en apoyo principalmente de las pymes, de la economía y de algunos otros proyectos que tenemos más de largo plazo, así que...
Oye, Pablo, en esa línea, partamos por lo que fue la noticia de esta semana. Hay artículos en varios diarios hace un par de días donde viste entrevista. ¿En qué consiste y cómo realmente se va a realizar este proyecto del Fondo Crece? ¿Y cómo ustedes van a asegurar de que esos recursos realmente lleguen a las pymes?
A ver, mira, lo que nosotros estamos pensando, para explicarte un poco cuál es la razón de por qué nace esta iniciativa. Primero, hemos visto cómo el Banco Central ha estado fondeando a los bancos, ¿no es cierto?, para que puedan otorgar crédito a las pymes, Y se hizo eso además con algo complementario que es el FOGAPE, es decir, ¿no es cierto?, el Banco Central da recursos de liquidez a los bancos para que puedan colocar, y además esas colocaciones, para que sean en buenos términos, se pone una garantía, digamos, del Estado, ¿no?, a través del FOGAPE, de manera de acelerar más la otorgación de los créditos, asumiendo parte del riesgo de la operación el Estado. Pero este fondeo que viene del Banco Central no puede ir a cualquier institución, está regulado por ley, y básicamente clasifican los bancos, y por lo tanto quedan fuera todas las instituciones financieras no bancarias, ¿ya?, que hoy día, para que te hagas una idea, están moviendo alrededor de 16.000 millones de dólares. Los bancos en el sector PYME, los bancos mueven alrededor de 19.000 millones, como 3.000 más. Pero lo que se maneja a través de estas instituciones financieras no bancarias, estoy contabilizando todas, las chicas, las grandes, los factoring, las cooperativas, metamos a todas las que no son bancos, es una suma bastante considerable. Y ellos, al igual que estaban los bancos anteriormente, también están con problemas de liquidez. Y por lo tanto han tenido que reducir sus carteras. Están otorgando menos crédito porque tienen menos plata para otorgar. Y por otro lado, cuando tienen menos, eligen a los que son menos riesgosos, que son justamente los que menos ayuda necesitan, por plantearlo en algunos términos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso es lo que se quiere solucionar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, levantemos recursos privados para que privados puedan otorgarle liquidez a estas instituciones financieras no bancarias. Ahora, los privados también y están evaluando los riesgos, entonces dicen, bueno, ¿pero qué me garantiza a mí? Porque la situación está riesgosa. Y ahí entra la Corfo. Esa fue la iniciativa de decir, bueno, la Corfo asume un riesgo, ustedes denle liquidez a estas instituciones financieras porque queremos llegar a muchas pymes. Y todas estas instituciones financieras no bancarias tienen mucha capilaridad, digamos. Hay oficinas desplegadas en todas las regiones del país y se complementan muy bien con lo que hace el mundo bancario en apoyo a las pymes. Y por lo tanto nosotros ofrecemos una garantía a los privados que quieran fondear a estas instituciones financieras no bancarias. Ese es el esquema principal de funcionamiento.
¿Y ahí estos privados serían quiénes? ¿Serían la AFP, los compañías de seguro? ¿Quiénes serían los privados?
A ver, ahí nosotros estamos abiertos a distintas fórmulas. Te fijas, por ejemplo, podría llegar un banco. Quizá el banco, fíjate que efectivamente yo no le estaba prestando, porque a estas instituciones financieras no bancarias se financian tradicionalmente, principalmente a través de bancos, pero hoy día le han cerrado las líneas, se las han cerrado. Entonces, podría ser, por ejemplo, que un banco, ya saben que, bueno, si hay garantía ahora del Estado, de la Corfo, bueno, ahora yo fondeo. O pueden haber privados, pueden haber algunos institucionales, me refiero a la AFP, compañías de seguro, que pueden decir, por ejemplo, oye, ¿saben qué? Nosotros estamos disponibles, queremos fondear acá y usar, hacer uso de esta garantía. Y en ese caso, lo lógico es que se crea un fondo, en donde los aportantes serían estos institucionales, se genera un fondo, y el fondo utiliza esta garantía que ofrece la Corfo para dar liquidez a las instituciones financieras no bancarias, y ella se ve agua abajo, estaría siguiendo prestándole a las pymes como lo han hecho en los últimos años.
Pablo, ¿cuál es el estado del arte? Porque mira, y yo acá he tenido un punto de vista que creo que ha sido consistente. O sea, a mí la calle, uno no sale mucho a la calle, pero conversa con gente, dice mucho que está muy difícil el financiamiento, y con toda razón, porque los bancos administran plata de sus depositantes, de ahí se apalancan y prestan la plata, y por mucho que te garanticen el 85%, igual perder un 15% y después cobrarle al Estado, ha hecho que la máquina funcione bastante más lento que lo que alguna vez trató de anunciar el ministro Lucas Palacio o el mismo ministro de Hacienda. Y hay gente que te dice, oye, si el banco no te va a prestar la plata porque esté garantizada en un cierto porcentaje, porque eres muy riesgoso en este minuto. Hay tanta inquietud que el banco no puede correr el riesgo de prestar. Entonces, esto que están haciendo la Corfo me parece que van en el camino correcto, pero quería saber tu punto de vista de qué realmente está pasando según ustedes ahí en la Corfo con las empresas y con los bancos, y qué podría llegar a pasar con este nuevo sistema que están conversando.
Bueno, efectivamente, aquí yo creo que es muy importante que se mantenga la competencia, porque este es el negocio del dinero, ¿no es cierto?, del préstamo. Obviamente, entre menos actores hayan, también se producen situaciones, a veces en malos términos de tasa, se producen situaciones de donde hay personas que no conocen a los clientes, ¿te fijas? Y por lo tanto hay un esfuerzo mayor que tiene que hacer el banco de decir, bueno, yo no conozco a esta pyme tradicionalmente, entonces es muy riesgoso, a pesar de que el 85% me lo están garantizando, ese 8% me lo tengo que comer yo no lo conozco, no sé si cumplió, no conozco su trayectoria, y por lo tanto lo que puede estar pasando también en gran medida, porque créditos se están otorgando, lo que pasa es que no a la velocidad que nosotros queremos. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la Corfo es decir, bueno, pero vayamos a toda la red. O sea, usemos toda la capacidad, toda la estructura que tiene el país de que otorga crédito. ¿Para qué? Para que ojalá, si tú te dependías antes por un factoring, sigue viviendo tu factoring. No vayas al banco porque el banco no te va a conocer. Y para eso tenemos que la liquidez tiene que ir a toda la capilaridad de instituciones que trabajan con las pymes. Creemos que eso puede ayudar mucho a que cada pyme se siga atendiendo de la forma que venía haciéndolo de antes, y no se tenga que cambiar de banco, o que antes estaba en una institución financiera, ahora tiene que ir a un banco, y el banco le va a decir, bueno, tráeme tus papeles, cuál es tu trayectoria, lo va a mirar con más desconfianza, no sabe su cumplimiento, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede ser algo que ha estado haciendo que los créditos se otorguen no tan rápido. Y por otro lugar, y por otro lado, también no olvidemos que también los bancos se han tenido que empezar a adecuar a este teletrabajo, el trabajo a distancia. O sea, también ha habido una dificultad.
Problemas logísticos.
Pero por supuesto, es decir, las sucursales no funcionan como antes, todo se está digitalizando, y ahí también, no me cabe la menor duda, que también ha habido una dificultad por parte del lado de la banca, que hemos tenido que darle un tiempo para que se adapte, para que pueda empezar a tocar con más créditos, con más liquidez, con un nuevo sistema de garantía. No olvidemos que el FOGAPE también sale con restricciones, son créditos en plazos distintos. Entonces hay toda una logística que también el banco tiene que adecuar su sistema, capacitar a su personal, y todo esto con las dificultades que todos hemos experimentado en nuestro trabajo de trabajar a distancia.
Oye, Pablo,
entonces, yo creo que por esas dos cosas son cosas que hay que corregir, que hay que dar un poco de tiempo, pero es muy importante que todas las instituciones financieras, sean bancarias o no bancarias, dispongan de esta liquidez para ir en apoyo de las pymes que tradicionalmente han atendido porque son los que mejor los conocen y eso va a facilitar mucho.
Oye, de una pregunta, una de las características quizás más novedosas, digamos, de cuando se lanzó este nuevo programa FOGAPE era el nivel de tasas, porque estaba prefijado. De hecho, la ley esta que posibilitó la creación de este programa decía que se tenía que cobrar una cierta tasa determinada, que creo que era algo así como UF más cero o algo así. ¿En este programa que están contemplando ustedes también va a haber una limitación de tasa en términos de los créditos otorgados a las pymes? Porque hay gente que dice que esa también es la razón de que los bancos no hayan sido más veloces en entregar los créditos, digamos, que tampoco hay un atractivo por el lado de la tasa.
Bueno, puede ser. Acá siempre es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿no es cierto? Porque efectivamente hay operaciones que son más riesgosas y por lo tanto tienen una tasa distinta que otras que son menos riesgosas y que pueden tener una tasa más baja, ¿eh? Entonces a ese uno, como regulador, digamos, también lo interés que tenemos nosotros como gobierno es que los créditos lleguen en las mejores condiciones posibles a las pymes, que no se produzcan abusos. Pero a veces, efectivamente, a veces uno, si pone restricciones muy altas, puede que algún mundo de pymes riesgosas quede fuera, porque los bancos se inhiban a entregar en determinadas condiciones. Por eso siempre hay que estar mirando ese equilibrio, ¿eh? No sé si me explico. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en el fondo justamente es, vamos a fijar varios elementos, que son los que justamente estamos trabajando ahora antes de ir a la Contraloría, para ir, lo que queremos es que el crédito, por supuesto, sea otorgado en las mejores condiciones posibles a las pymes, ¿eh? Y vamos a tomar medidas que apunten en esa dirección. Pero también al mismo tiempo queremos dar las flexibilidades necesarias para que la tasa también sea la que corresponde de acuerdo a cada operación, ¿ah? Depende del tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Depende también, realmente hay operaciones que vienen con otra garantía, hay otras que no, por lo tanto también tenemos que dar la flexibilidad necesaria para que el mercado vaya fijando las tasas que correspondan, ¿no? Si no, lo que vamos a hacer es restringir de nuevo el acceso al crédito, y justamente lo que estamos buscando es ampliar el acceso al crédito en las condiciones las más óptimas, dependiendo del caso a caso. Eso es lo que nosotros estamos buscando con este fondo.
Pablo, una cosa que a mis amigos me han retado, amigos que son más racionales, más conservadores en general, que cuando partió esta crisis tratamos de ver los ejercicios financieros, cómo nos vamos a preparar para este mes de junio, que se nos puede venir realmente terrible en términos de la economía. Y al principio de la crisis hablé con ciertos amigos que tienen contacto, por ejemplo, en Estados Unidos. Y que, en general en Estados Unidos funciona mucho más ágilmente que Chile en general, pero en Estados Unidos se tomó la decisión de que la garantía sea del 100% y de disposición inmediata por parte de los bancos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque al final todo esto, todo lo que va a pasar se maneja en los márgenes, y con una garantía parcial, el margen y la persona que finalmente tenía que proteger va a quedar fuera. Entonces, pasa el tiempo, a veces un mes, dos meses para las pymes, son cuestiones de vida o muerte. Entonces, yo no sé si de parte de la Corfo podrían pensar en algo más agresivo, pensando en el principio bueno que a nadie le gusta dejar una deuda impaga porque se la va a pagar el Estado. O sea, uno se arma una hoja de vida y lógicamente la gente si tiene que pagar, va a tratar de pagar.
Entiendo, Fernando. El punto Cristian. Nuestro no va. Perdón, Cristian, que no sé con quién.
Claro, estamos hablando los dos, pero esta pregunta era de Cristian.
Se me mezclan. Ya. Entiendo el tema. Yo comparto contigo desde la mirada de ¿cómo se llama? De la pyme, digamos. La mayoría de los emprendedores, las pymes, quieren cumplir y por eso insisten en su emprendimiento, en su negocio. Lo que nos preocupa a veces es justamente quien otorga el crédito, porque yo estoy garantizando, en este caso, en el FOGAPE, ¿no es cierto?, el FOGAIN, que es un instrumento similar que tenemos en la Corfo, al banco. Entonces, lo que uno quiere hacer también es poner un incentivo correcto en el banco que está otorgando el crédito, que realmente haga el trabajo de evaluar el negocio que se le está presentando. Si es que tú le vas a garantizar al banco el 100%, el banco, ¿qué va a hacer? llegar y entregar a ojos cerrados, porque dice, bueno, a lo mismo, si total paga Corfo o paga el Banco Estado. Entonces, también uno tiene que dejar un estímulo para que el intermediario financiero haga su control y haga su trabajo de evaluar, ¿eh? Porque lo contrario, mejor sería entregarlo directamente y decir, bueno, acá está la Corfo, acá está el Banco de Estado y ni siquiera, digamos, revisamos los proyectos, digamos, que entren y se lo aprueban nomás.
Tiene que
tener un control. Entonces, ahí está el incentivo de que un porcentaje del riesgo, por menor que sea, lo tiene que correr el intermediario financiero, de manera que haga su trabajo, que es su función, es que es evaluar y mirar los proyectos. No sé si me explico.
Sí, lo que pasa es que acá no es una cuestión de proyecto. Yo lo que planteaba ahí, Pablo, y para ir terminando, es que la garantía de 100% son para empresas que tuvieron un comportamiento más o menos regular durante cierto tiempo y que ahora están en dificultades. No es llegar y llevar a proyectos que requieren financiamiento ahora, sino empresas existentes que venían operando, que tenían sólida perspectiva o funcionamiento financiero. Pero ahora los bancos en general tampoco, y también les cuesta entregarle a esos que están en serio peligro. ¿Me voy a entender o no? Al final uno cree que la aspirina va a servir, pero no es necesaria la aspirina, es necesaria la morfina.
Claro. Bueno, esas son las cosas que sí hay que analizar, porque hay que analizar cuáles son esas empresas. Generalmente esas empresas que son más sólidas, que son más como las que tú estás describiendo, muchas veces no necesitan tanto porcentaje de garantía. Pero sea como sea, alguien tiene que hacer ese análisis, y ese análisis lo tiene que hacer, es difícil que lo hagamos nosotros desde el Estado, lo tiene que hacer los intermediarios financieros que tienen expertise, que tienen la gente capacitada para hacer esas evaluaciones, y ellos también hay que ponerle algo de riesgo, porque también ellos están ganando sus lucas con este negocio, entonces también hay que decirle cuál es el riesgo que corren ellos, ellos también están
haciendo negocio con esto. Pablo, entonces, que nos queda poquito.
Tienen que asumir un costo también.
Sí, dos preguntas en una. La primera es... ¿qué disposición han visto ustedes realmente los actores institucionales a entrar en este juego? Considerando además de que todas las limitaciones que tienen estructuralmente el programa, que decías tú. Y la segunda es, ¿cuándo crees tú que esto puede estar activo, operativo, digamos? Porque Contraloría, para mí, con todo respeto al señor Contralor, a quien no tengo el gusto de conocer, pero Contraloría es como que habla de Contraloría y son semanas de semana, ¿o no?
Sí. No, mira, no es así, porque cuando hay cosas que son urgentes, hay una muy buena relación con la Contraloría en ese sentido, ellos entienden las prioridades del país, y cuando hay cosas de esta envergadura, los tiempos se acotan. Así que esperamos estar a mediados de junio ya trabajando y operando con este sistema.
¿Y los actores institucionales han mostrado buena disposición?
Bueno, como en todas partes siempre hay de todo la línea del señor, ¿no es cierto? Hay algunos que están muy muy interesados, muy entusiasmados, otros que siguen revisando, haciendo preguntas, pero está dentro de la lógica de todavía informar bien de qué se va a tratar. Pero sí, lo estamos haciendo justamente porque hemos conversado con muchos de ellos y han mostrado interés. Así que estamos con la esperanza de que acá se va a sumar a mucha gente que va a poder darle financiamiento a estas instituciones financieras no bancarias, de manera que pueda fluir el crédito de manera más expedita hacia las pymes.
Muy bien, Pablo Terraza, mucha suerte.
Ya, pues,
mucho ánimo.
Lo necesitamos gracias. Su ánimo y muchas gracias por su trabajo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta
luego.
Pablo Terraza, vicepresidente de Corfo. Le voy a contar lo siguiente, estimado Niño Maravilla, que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes, y le voy a agregar lo siguiente, porque me metí a la página del banco, la parte de promociones, y tiene 3 a 6 cuotas de interés en todos los comercios del país, en todos. 3 a 6 cuotas sin interés y 3 a 12 cuotas sin interés también en educación, en BCI.
Oye, tiempos de incertidumbre. Bueno, Independencia Renta Inmobiliaria tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable, administrado por un gran equipo de personas. Así que si usted quiere saber más, ingrese a independencia-medio-sa.cl.
Oye, Fernando, ¿ya cambiaste el auto a seguro Sura o no? ¿Por kilómetro?
Seguro que sí.
¿Sí?
Lo que pasa es que el doctor me convenció. Además, el auto estacionado. Lo que pasa es que el auto no es mío, tú lo sabes, pero ya tira indicación.
Sí. Bueno, tú sabes que todo el proceso es por WhatsApp, O sea, no tenéis que ir a ninguna sucursal, ningún inspector, ninguna cuestión. Mandáis las fotos del auto y el auto queda... asegurado por un precio mínimo, ponte tú, de 9.990, de ahí para arriba, y un precio por kilómetro de acuerdo a lo que andas. O sea, en esta época de cuarentena, capaz que el seguro del auto te salga 10.000 pesos en vez de los, no sé, 70 que te puede estar pagando ahí. Así que lo puede ver en el 600, o sea, puede llamar al 600-411-1000 con el seguro por kilómetro de Sura.
Y hoy crecer puede ser más simple con parte de pago de Almagro. Este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que tú mereces. Solamente deja tu casa actual o departamento actual en parte de pago y ellos hacen todo el resto. Conoce más en almagro.cl/pago.
Y asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado Euroamérica. Un buen consejo.
Siempre, pero sí. Yo entiendo además que usted tenía algo más que contar, ¿o no, estimado?
Sí. Tengo algo más que contar y te lo voy a contar inmediatamente. Porque nuestros amigos de Brooks Brothers hoy día están con una promoción, pero imperdible. Una promoción de 30% de descuento en el 30% off en todos los pantalones, hombre y mujer.
¿Esto es solo por hoy?
Hoy día. Es flash.
Mira, está bueno.
Creo que son 3 días. Para hoy viernes tenemos 30% de descuento y mañana va a haber otra promoción.
BrooksBrothers.cl.
BrooksBrothers.cl, nuestros amigos de Brooks Brothers que nos han acompañado durante más de, ya no sé, 12 años creo. Bueno, 12 años.
No lo diga tanto, doctor, son poquitos años.
Sí, más de una década.
Está bien.
Nos vamos a transformar un día en de los programas más antiguos del Dial.
Del Dial, sí. Ya tenemos presentación de emprendedores,
sí,
¿no?
Sí, vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bien, nuestro emprendedor hoy día, que lleva mucho tiempo emprendiéndose, que ha fundado varias empresas, fundador de Odd Industries y considerado pionero en Internet en Chile, es nuestro amigo Leo Prieto. ¿Cómo estás, Leo?
¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Leo, ¿qué tal?
Bien. Oye, cuéntanos un poco qué estás haciendo en tu empresa primero y después vamos a ir analizando todo lo demás que tenemos.
Harta absolutamente. Sí, hartas cosas muy interesantes pasando en nuestra industria. Bueno, OTE es una empresa que empieza el 2018 con el foco de ayudar a las empresas más análogas a digitalizarse. Como ustedes saben, hoy día la industria financiera es tremendamente digital, ¿cierto? Está lleno de fintechs, ¿cierto? Emprendimientos tecnológicos para las empresas, para la industria financiera, la industria del retail es tremendamente digital, la industria de los medios, de la publicidad es tremendamente digital. Y en mis últimos 20 años, de alguna forma, me tocó vivir la transformación de esa industria. Uno de mis primeros clientes fue el banco BCI a finales de los 90, cuando nadie sabía un poco si es que los bancos iban a funcionar y la gente iba a confiar en este mundo digital, y funcionó. Pero lamentablemente hoy día tenemos la gran mayoría de las industrias, muchas de las mayores, ciertos motores de la economía, que siguen siendo tremendamente digitales. Entonces, OTE nace enfocadas en esas industrias. Y el problema de esas industrias es que generalmente tienen procesos muy análogos, entonces muy difíciles para ellas digitalizarse. Mucha labor manual, ciertas personas haciendo acciones. Pero afortunadamente, desde hace como 5 años más o menos, tenemos un nivel de inteligencia artificial que nos permite poder digitalizar esos procesos de forma muy sencilla. Y nosotros justamente apalancamos esa tecnología. Usamos visión computarizada para observar procesos en industrias muy análogas como la construcción, la minería, ¿cierto? Puertos, energía, recursos naturales, todas muy grandes industrias. Y al observar esos procesos con visión computarizada, podemos convertir esos procesos análogos en datos digitales. Y cuando empiezas a tener esos datos digitales, de repente empiezas a poder entender tu negocio, empiezas a poder controlar el comportamiento, ¿cierto?, de todos tus procesos de una forma en que antes era casi imposible. Y ahora tienes el minuto a minuto, la misma forma en que puedes saber, ¿cierto?, el comportamiento de una acción en un mercado. Y a partir de eso puedes empezar a entender cuál es la correlación o causalidad entre distintas acciones y puedes ayudar a ser más eficiente, más productiva, más segura, ¿cierto?, más sustentable tu operación. Entonces, ha sido una historia bastante interesante estos últimos 2 años, donde trabajamos con muchos clientes en la industria que les contaba anteriormente. Y
para Leo, nuestra... Sí, dale. Yo sé que tú estás metido en proyectos grandes inmobiliarios de construcción sí. y de otro tipo, me imagino. Entonces, ¿cómo les ha afectado a ustedes, que son porque ustedes son como la empresa que, al revés, debieran estar como, probablemente todos teletrabajando sin mayor problema, pero al mismo tiempo los proyectos en los cuales están involucrados son bien análogos. Entonces, ¿cómo te ha afectado esta pandemia en el desarrollo de negocio y también en los proyectos que ya tenías andando?
Sí, de hecho, nosotros somos como una empresa que está entre medio, ¿cierto? Nosotros somos una empresa tremendamente digital, pero al mismo tiempo trabajamos con empresas muy análogas, donde estamos ayudándolas a hacer este cambio. Entonces nosotros obviamente pasamos a 100% trabajo remoto instantáneamente. De hecho, una semana antes de que el gobierno anunciara las primeras medidas de cuarentena, nosotros ya estábamos trabajando remoto y hoy día llevamos 2 meses sin pisar la oficina y funcionando, diría, más eficiente y productivo que nunca. Y al mismo tiempo es muy probable que a esta altura ya no volvamos a la oficina. Y podemos hablar de eso más adelante, de cómo vemos que está cambiando la forma de trabajar también. Pero nuestros clientes, nosotros aproximadamente la mitad de nuestros clientes es la industria de la construcción. Y obviamente durante marzo, y todavía aún, ¿cierto? Era muy difícil predecir qué iba a pasar. Entonces tuvimos muchos clientes suspendiendo proyectos de forma, ¿cierto?, preventiva para ver qué iba a pasar. Teníamos clientes con los que estábamos activando múltiples proyectos, ¿cierto? Con un cliente estábamos activando 6 proyectos justo a finales de marzo, se suspendieron todos. Pero al mismo tiempo, a la semana siguiente se reactivó 1, 2 semanas siguientes se reactivó 2. Entonces, hay un comportamiento medio errático en que de repente hay mucha cautela. A ver, paremos todo por si acaso, veamos qué va a pasar. Y después, ¿sabes qué? Si tomamos estos resguardos, podríamos activar esta parte de los proyectos. Entonces, todavía está difícil de predecir. Y nuestros clientes mineros, tenemos algunos clientes mineros que nunca han dejado de operar con tomando todos los resguardos, y otros clientes mineros que, por iniciativa propia, decidieron también suspender sus operaciones de forma temprana. Entonces, el comportamiento es bien disímil, incluso en una misma industria.
Sí. Leo, yo creo que tú, como visionario que has sido muchas veces, ¿qué tendencias ves tú, aparte del teletrabajo que se consolida, aparte de, por ejemplo, las sucursales de banco van a empezar a ser cada día más escasas? ¿Qué tendencias ves que con esta pandemia definitivamente va a seguir creciendo y se va a consolidar?
Bueno, nosotros, para tocar el tema del banco que tú mencionaste, yo casi mis primeros 10 años de emprendimiento fue trabajando con la industria financiera, y me tocó ver esa transformación, desde que no tenían plataformas bancarias digitales hasta que la mayoría de los créditos o la mayoría de la captura de clientes está viviendo de forma totalmente digital. Y ahora último, conversando, ahora último me refiero a estos últimos par de años, no estos últimos meses, hablando con algunos, ¿cierto?, líderes de estos bancos, muchos nos decían o me decían que sus bancos eran casi una señal de solidez, o sea, las sucursales físicas eran casi una señal, ¿cierto?, de que eran de verdad y que existían, porque la gran mayoría de su operación ya era digital. Entonces, la mayoría de nosotros nos relacionamos con nuestros ejecutivos por email o por teléfono, muy rara vez vamos a la sucursal. Entonces, en realidad estos bancos ya estaban operando de una forma bastante digital. Algunos de ellos quizás no estaban tan preparados, o su equipo no estaba tan preparado para funcionar de esa manera, y quizás han tenido mucho más demanda por parte de sus clientes de la que tenían antes, pero ya eran digitales. Por el lado, obviamente, del teletrabajo, nos estamos dando cuenta que muchas empresas que le tenían mucho miedo a ver cómo abordar estas formas de trabajar, de repente llega esta crisis, y como dice Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ¿cierto? Vimos 2 años de transformación digital en 2 meses, ¿cierto? Sí, hemos obligado,
claro. O en 2 semanas, quizás.
Claro, para muchos fue una cuestión de semanas. Pero realmente, yo creo que los 2 meses es un buen término, porque al principio esas 2 semanas fueron muy torpes, ¿cierto? Tratemos de hacer lo que podamos hacer. Y durante las próximas semanas, pues, saben que esto va a ser más profundo y empecemos a tomar decisiones un poquito más a largo plazo. Y cuando empezaron a hacer ese análisis a largo plazo, empresas que sentían que el trabajo remoto era muy lejano, se empezaron a dar cuenta de que quizás la mayoría de su fuerza laboral podía trabajar remoto. Entonces vamos a ver una combinación, yo creo, de organizaciones que van a ser fuertemente remotas. Ya se está dando mucho del término, ¿cierto?, remotos primero, ¿cierto?, remote first, de que esta organización que primero trabajamos remoto y quizás tenemos un pequeño porcentaje de gente trabajando en oficinas físicas. Eso va a afectar, yo creo, fuertemente el futuro del trabajo, porque ya las empresas de tecnología del hemisferio norte, ¿cierto?, del primer mundo, estaban contratando talento en todo el mundo. Pero ahora más industrias se van a dar cuenta de que no necesariamente tienen que contratar, ¿cierto?, al MBA de su propia ciudad, quizás pueden contratar a un MBA que está en otro rincón del mundo. Eso va a ser mucho más competitivo el mercado laboral. Es decir, yo creo que en el hemisferio norte van a ir bajando de alguna forma los sueldos, mientras en el hemisferio sur o en los países en desarrollo van a ir subiendo, porque ahora van a poder acceder a un mercado laboral, claro, con empresas que quizás antes no estaban considerando estas opciones.
Entonces, oye, y para ustedes particularmente, León, Odd Industries, ¿qué oportunidades ven que abre esta pandemia en términos de modelos de negocio, productos nuevos, servicios que antes no se le había ocurrido, que ahora aparecieron sobre la mesa?
Una muy, muy buena pregunta, Fernando, porque nosotros ya veníamos hace varios años, yo soy un obsesionado por los datos y un enamorado por los datos, pero aún así, cuando tú hablas con muchas de estas empresas que llevan muchos años trabajando de la forma en que venían trabajando, tenían modelos que funcionaban. Entonces decirle, oye, pero es que si empiezas a sumar datos a tu toma de decisión, esto te va a abrir los ojos y te va a mostrar oportunidades que no estabas viendo. Y quizás esa toma de decisión te estaba tomando más tiempo, y lo que hemos visto, Fernando, en esta última semana es que se ha acelerado. Durante finales de marzo y principios de abril estuvo bastante calmada y pausada la cosa, y diría que a finales de abril y ahora durante mayo ha empezado a aumentar el interés de distintas empresas llamándonos, diciendo, ¿sabes qué? Me estoy empezando a dar cuenta de que ahora hay cosas de mi negocio que no entendía, o mi intuición, mi experiencia, ¿cierto? Mi forma de hacer las cosas, ya no puedo seguir haciéndolas hacia el futuro, entonces ahora tengo que mirar estos datos, tengo que ver con mayor detención cómo se están comportando ciertos escenarios para poder entender el futuro. Entonces, por un lado, hay un mayor volcamiento hacia un interés en ser organizaciones orientadas a datos. También yo creo que la pandemia ha ayudado a estar constantemente, ¿cierto?, entregándonos datos, cifras, estadísticas. Entonces, estamos todos hoy día mucho más expuestos a la importancia de entender e interpretar bien los datos. Y por nuestro lado, siempre teníamos herramientas de seguridad, o sea, que ayudamos a mejorar la seguridad en el ambiente laboral para los trabajadores, pero ahora obviamente los trabajadores están exigiendo, ¿cierto?, otro tipo de seguridad. Quieren saber que su ambiente de trabajo, ¿cierto?, está de alguna forma preocupado de esta pandemia. Entonces, por ejemplo, nosotros rápidamente implementamos modelos que ayudan a detectar si se está cumpliendo el uso de mascarilla, si se está cumpliendo el aforo, ¿cierto? Nosotros teníamos un modelo desarrollado por nosotros acá en Chile de detección de multitudes que tiene un 95% de precisión, que eso es muy, muy alto, para poder entender masas de personas, lo cual es un desafío de inteligencia artificial muy complejo. Y eso hoy día nos permite aplicarlo para medir aforo. Y tenemos, si antes nos estaban llamando quizás las áreas de operaciones o incluso de finanzas de algunas organizaciones, hoy día nos están llamando las áreas de auditoría o de prevención de riesgos, que están preocupados de que se cumplan las buenas prácticas. Y eso les va a permitir a ellos, ¿cierto? Ah, bueno, y finalmente también la medición de temperatura corporal, que yeah, eso obviamente no es un control absoluto, pero te ayuda a entender si es que hay una temperatura anómala y rápidamente, ¿cierto?, aislar a esa persona, hacer una segunda revisión y dar un ambiente más seguro para todos. ¿Y qué es lo más positivo de esto? Es que esto permite, ¿cierto?, mantener las operaciones activas. Como hoy día sabemos, muchos de nosotros nos podemos ir a trabajar desde la casa, pero hay muchos otros trabajadores que, si no están ellos, ¿cierto?, en terreno operando, nosotros no comemos, ¿cierto? El mundo no funciona.
Sí,
necesitamos a esas personas y a esos ambientes laborales darles esa tranquilidad, esa seguridad. Lo único preocupante, Fernando Cristian, es que al mismo tiempo están apareciendo muchas personas con soluciones muy rápidas, hechas, ¿cierto?, a la rápida, de visión computarizada o incluso detección de temperatura, y el riesgo ahí es que puede variar mucho. O sea, hay muchos tipos de cámaras de medición de temperatura y no todas hacen lo mismo. Hay muchos modelos de visión computarizada y nosotros tenemos un código ético muy fuerte en que no hacemos ningún tipo de reconocimiento facial. Hay otros que implementan sistemas sin saber el riesgo que están generando. Entonces, por nuestro lado estamos viendo de que de hecho, Fernando, para reforzar, para volver a profundizar en lo que tú decías, hemos visto un aumento en el uso de nuestra plataforma. O sea, no solo en el interés de nuevos potenciales clientes, sino que nuestros clientes actuales están usando cada vez más nuestra herramienta porque les permite poder hacer una mejor supervisión remota, les permite estar mirando los datos para a partir de esos datos poder cruzarlos con su intuición y su experiencia para tomar mejores decisiones. Entonces, por un lado estamos viendo esto crecer fuertemente. Y la otra cosa que también ha sido muy llamativo para nosotros es el interés internacional. Nosotros estábamos con un plan de internacionalización para este año, que obviamente se vio fuertemente afectado, pero sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, nos está llegando mucho interés de fuera de Chile.
Muy bien,
y afortunadamente,
Sí, está buenísimo eso, ¿eh? Mucha suerte.
Oye, Leo, se nos acabó el tiempo, para variar. Para variar. Oye, Leo Prieto, fundador de Otto Industries, vamos a seguir conversando ya.
Muchas gracias.
Un último comentario que le hago sobre las acciones de empresas de tecnología. Todas están más altas de las que estaban, o por lo menos a $1 o $2 de su máximo histórico. Y un último comentario, Cristian, sobre Amazon. Amazon es una empresa de tecnología. No nos olvidemos que más de la mitad de sus ingresos operacionales vienen de sus servicios en la nube y no de su negocio de
retail. Claro, el EBITDA es casi puro AWS. Leo, hemos tenido una discusión eterna nosotros. Tocaste la fibra sensible aquí.
Bien. Entonces, hasta dentro de Amazon tiene esa confusión. Oye, muchas gracias por el tiempo.
Gracias, Leo. Hablamos más adelante. Gracias. Oye, 9:56, nos vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, Crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Nos condoreamos con el tiempo.
¿Qué pasó, señor doctor?
Nos condoreamos para variar, o sea, estamos muy pasados, son las 9:59.
Estamos rápido.
Son 806 pesos el dólar, lo veo. El IPSA partió a la baja, en 0.04%. Ya hablamos del cobre, que estaba cayendo más o menos un 2%. También cayendo el petróleo, y un día que tiende a ser más tranquilo, un día viene más tranquilo, y yo le quería comentar, se me quedó en el tiempo, y usted, el titular del diario financiero de Díaz en COSUD define 7 ejes para desarrollarse en comercio digital. Por fin veo a COSUD concentrado en el tema digital, que siempre lo como que lo trató hoy en la cosa de internet, así que ahí va a tener que... los retailers chilenos por lo menos van a tener que poner las pilas con el tema de...
Sin duda.
Porque, por ejemplo, hay retailers que todavía reparten las cosas a través del proveedor a cualquier horario sin estar fijo. Bueno, ahora todo el mundo está en la casa, pero... siempre ha sido, oye, la cuestión de internet en los directorios, y ahora la cuestión de internet va a ser realmente lo que va a definir el futuro de la compañía.
Tal cual.
Bien, siendo las 10 de la mañana, antes que nos reten, no sé si faltó algo al pantallazo.
No, yo creo que cubriste de manera excepcional. Lamentablemente teníamos a don Diego Paul, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima porque se nos acabó el tiempo, ¿no es cierto?
A la 1:30 hablar con él, sí.
A la 1:30, eso.
Sí, nos pasamos un poco, a nosotros
mil no
nos
perdones. Gustó
hacernos, así que un abrazo a todos, vienen visionarios y las noticias.
Un abrazo.
Buenos días. Gracias.